tenemos en línea a Gabriel Cerván Lacunza, que es secretario de Asuntos Universitarios de la UTN, Facultad Regional La Plata. A Gabriel lo conocemos porque hemos hablado en su rol de presidente del centro, bueno, así que hemos charlado un montón de veces. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación y, bueno, saludar a toda la audiencia y todo el equipo de trabajo.
¿Una secretaría nueva?
Algo así. Ajá. Es en realidad una reconversión de lo que era la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Se agregaron algunas competencias y, bueno, se le dio un enfoque un poquito más integral de lo que tenía, tratando de sumar un poco la visión joven, claro, de un poco la experiencia de la militancia de nuestra agrupación, que conducida integralmente por nuestro decano, Luis Ricci, y con una mesa donde la juventud está representada en términos de conducción política y en términos de conducción de gestión también.
Claro. Vos decías, ¿estás en las focos hace cuánto tiempo?
Todo, qué pregunta.
Como estudiante, digo, bueno.
Qué pregunta difícil. No, está bien. Un saludo a mi vieja y a mi viejo que me están escuchando.
Es un problema, por eso
gracias por tantos años de bancarme, bancar las ideas, bancar los proyectos personales, más ligados tal vez a la organización que al estudio técnico en sí. Estoy de 2014, ya estoy terminando el curso, claro, quinto año. Si todo
pero es un tema general.
Cola en quinto año, claro. El año que viene me recibo y, bueno.
Es un tema, ¿no? La militancia, dedicarse al centro y estudiar muchas veces no siempre.
Y trabajar también.
Y trabajar, claro, no siempre se va bien.
No siempre van de la mano, claro, pero bueno, dado nuestro origen como Universidad Obrera Nacional, ese perfil, digamos, el desarrollo de ese perfil de, claro, un estudiante comprometido con la realidad social, comprometido con el trabajo y con la propia universidad es un poquito más plausible, digamos, nuestro origen.
Sí, y el militante o la militante lo sabe, digo, se dedica a esto y, bueno, se agradece eso, ¿no? Porque si no fuera por los militantes que llevan adelante, porque además, bueno...
No, por supuesto, mira, solo no se llega a ningún lado. Uh-huh. Y bueno, y hablando en términos personales, realmente agradezco muchísimo el apoyo de la familia todos estos años. Claro. Siempre se lo dije. El año pasado tuvimos la suerte de llegar al decanato, ganar la elección de facultad y, bueno, y de alguna manera plasmar todos esos sueños, todas esas ideas en términos de gestión, que no es nada fácil. Y bueno, y eso me trae acá. Hemos hablado en otras oportunidades.
Sí.
Has tenido la no tan grata noticia de saber que, bueno, que yo sufrí una persecución política bastante severa. Recuerdo. En términos personales, pero era una cuestión un poco colectiva.
Sí, sí.
Y bueno, y llegar hasta acá en estos instantes, digamos, claro, es un contraste impresionante, digamos, para nosotros.
El desafío, digo, ¿cuál es en este caso? Bueno, me imagino que es una nueva gestión, hemos charlado con el decano, charlamos con las autoridades, digo, ¿por dónde pasa en este caso desde la Secretaría?
Bueno, mirá, ya hace más de un año, el 3 de septiembre, ganamos las elecciones, tuvimos un periodo de un poquito más de tres meses de transición. El 21 de diciembre asumimos la gestión de la facultad, y bueno, y como toda institución pública afectada por la pandemia de 2 años cerrado, trajo un nivel de complejidad de sumarse a los ya existentes, uh-huh, la propia burocracia, al propio desmembramiento de las estructuras de educación media, por así decir, y bueno, con la pandemia en el medio hubo unos desafíos más que interesantes. En principio, volver a la presencialidad.
Claro.
Volver a la presencialidad, no, y es lo que te decía hoy, digamos, de la Secretaría de Asuntos Universitarios, no tiene que ver solamente con lo estudiantil. Para volver a la presencialidad vos necesitas articular muy bien con el claustro docente, uh-huh, y fundamentalmente con los compañeros no docentes, que agradezco que estén acá acompañando y promoviendo este tipo de espacios, Juan Candó, que un poco promovió la participación, y a Esteban, que es el gran fotógrafo de la facultad. Pero realmente fue una tarea muy mancomunada, y creo que después de un año de muchísimo trabajo y mucha política en medio, porque hubo que volver a hacer elecciones y demás en varios procesos, llegamos a un gran fin de año, creo yo. Un gran fin de año.
¿Hay un departamento de salud que se ha creado? ¿Venía ya o se reforzó ahora?
Bueno, el departamento de salud era una, creemos nosotros, una demanda histórica desde el punto de vista estudiantil, pero también es un derecho propio asignado por las leyes, digamos, sí, que toda universidad tenga un área de salud integrada. Y bueno, es una tarea que encaramos desde la Secretaría, algo que es... tiene un funcionamiento integral para todos los claustros y trabaja fundamentalmente en este año en asesoría psicológica y en asesoría nutricional. Trabajamos muy fuertemente con los equipos de deporte, de representación deportiva de la facultad, en un plan de jerarquización que tuvimos en un comienzo. Y bueno, y el año que viene nos quedan una serie de cosas de armar que tiene que ver más que nada. Nosotros siempre nos caracterizamos a la facultad como una facultad muy compañera, muy familiar, digamos. Uh-huh. tenemos la particularidad de que, bueno, que nuestra facultad tiene otras 29 facultades hermanas. Entonces, un poco las políticas que se implementen en una regional, medio que se toman de otras regionales, y uno intenta que eso, bueno, intenta hacer cosas que sumen a nivel de la universidad.
Claro, pues tiene la particularidad que son varias, pero que no están juntas.
Somos digamos, la única
están a lo largo y ancho de todo el país.
Somos la única universidad federal del mundo.
Claro.
Una visión plasmada de la creación de la Universidad Obrera en 1948, que se materializa hoy con 33 casas de estudio, 30 facultades regionales y 3 unidades académicas. Y bueno, en cuanto al Departamento de Salud, para no correr el eje, la verdad agradecerle a las personas que están trabajando hoy, Isidro Lescano, que es nuestro coordinador, un compañero de la Facultad de Ciencias Médicas.
Sí.
Lo debes conocer a Isidro.
Lo conocemos, sí.
A Noelia, que es nuestra nutricionista, y a Araceli, bueno, Micaela antes, y a Araceli, que es nuestra psicóloga, que la verdad que hace un apoyo muy, muy fuerte en términos de gestión. Y bueno, un espacio nuevo, viste, tiene que ser, aparte de ser trabajado, digamos, tiene que ser muy militado, porque hay que tratar de que trascienda el hecho de que crea que es un espacio institucional que está por estar y que realmente impacte en las necesidades de las personas.
Claro.
Así que eso, estamos en camino a eso, digamos.
Déjame saludar a la gente que está en el vivo en este momento si entran a Instagram en el UTN, en UTNFRLP, en el ahí están, los estamos viendo, así que gracias a todos los que están sumando y están escuchando también la nota y nos están viendo, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Saludos, y no quería dejar de mencionar algo importante.
Sí.
Hoy se cumplen 5 años desde la desaparición de Lara San Juan, y la verdad que nosotros como militantes políticos, aparte de pertenecer a una gestión pública, siempre recalcamos el pedido de justicia sobre esto. La verdad que es fue una situación muy triste, y que al día de hoy que no se resuelva nos parece grave, digamos.
Sí, incluso se dio hasta marcha atrás con una causa que estaba muy avanzada, que era la del espionaje, ¿no? A los familiares.
Sí.
La verdad que sí. Bueno,
vamos por la universidad, pues vamos a tratar de empezar a...
Dale. El tema salud, ¿cómo lo van a articular? Porque me imagino que además debe ser complicado por esto que decía, ¿no? Porque las facultades están a lo largo y a lo ancho del país, entonces centralizarlo en un lugar, hay que hacer convenio, ¿cómo se hace?
La idea nuestra fue en un comienzo largar un prototipo, un cemento, a la facultad regional, en la Facultad Regional de Plata, que está sostenida por recursos propios de la facultad, con el apoyo total de la gestión desde Luis, del resto de los secretarios apoyando esta iniciativa que va a nacer, y que está trayendo muchos frutos, y en algún momento, si esto se sostiene y bueno, los resultados son positivos como se vienen dando, la idea es hacer un proyecto para elevarlo al Consejo Superior, y bueno, claro, el área se cree en función de la universidad y la facultad regional. Nosotros tenemos una propia obra social, digamos, que es Tazuten, que también tiene su propio centro de funcionamiento, pero bueno, esto es más abocado a política estudiantil, entendiendo la salud como una cuestión integral del desarrollo universitario, ¿no?
Gabriel, vienen las inscripciones, ¿ya están en inscripciones o falta poquito para que empiecen?
Ya están funcionando.
Ya están funcionando. Porque siempre hay unos días de diferencia con la UNLP, pero bueno, por lo general
son las áreas que coordinamos nosotros desde la Secretaría y en conjunto con la Secretaría Académica, con el ingeniero Sergio Ramos, que también está haciendo un trabajo descomunal, y bueno. Nosotros tenemos una dirección de proyección a la comunidad y tenemos una dirección de vinculación con las instituciones, con un vínculo con el medio, digamos. Uh-huh. Eso centralizamos la comunicación con las escuelas medio. Eso es algo que no existía antes en la gestión y, bueno, hacía que, bueno, quede muy descentralizado el hecho del contacto de la educación media para con la facultad y la facultad hacia con el medio en términos de ofrecer la oferta académica, fundamentalmente. En ese sentido, desde que asumimos el 21 de diciembre, nos pusimos a trabajar para el ingreso de febrero. Digamos, nosotros teníamos un ingreso planificado en febrero, que en un principio iba a ser virtual, y bueno, por una decisión política del decano, decidimos dar marcha con la presencialidad.
Claro.
Y volvimos con la presencialidad.
Sí.
Una vez desarrollado el curso de ingreso, que salió muy bien, tuvimos más de 1.000 inscriptos, después de muchos años volvimos a elevar la cantidad de inscriptos. Una vez terminado el ingreso y con la propia complicación de la pandemia, no te olvides que todavía en febrero de este año usamos los barbijos para clase.
Sí.
Hubo que hacer una inversión muy fuerte. Bueno,
y crucemos los dedos, digo, pero bueno, hay países que hoy en día tienen, está Alemania, está China, digamos, está tanto, hay algún
problema. Yo cruzo los dedos, pero No tengo ni siquiera en el radar, creo que ya pasamos por la vez, y por lo menos si volviéramos a alguna situación parecida, tenemos la experiencia, que era lo que buscábamos, claro, tener la experiencia de la presencialidad para poder iniciar la nivel crítico.
Y tenemos vacunas, tenemos un montón de cosas, ya indudablemente.
Y ¿no? la verdad que también eso, felicitar la verdad que la gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en cuanto al plan de vacunación, tuvimos un vacunatorio funcionando en la facultad hasta casi comienzo del ciclo de tiempo, porque... Bueno, era insostenible, ¿no? Claro, por la complejidad que tiene, pero bueno, empezó a funcionar en el Hospital del Dique, al cual también le mandamos un gran saludo a las autoridades que nos acompañaron durante, bueno, el traspaso del vacunatorio y durante el funcionamiento del Departamento de Salud nuestro. Era una enorme, bueno, la verdad que hay una integración regional muy interesante que se da en la facultad y, bueno, que es propia del carácter este de la Universidad Obrera que nosotros decimos. La verdad, estamos muy esperanzados en que las cosas funcionen como venimos llevándola adelante, pero bueno, toda la gestión necesita tiempo para que se empiecen a ver los frutos, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el ingreso, se están viendo, nosotros tenemos un curso de ingreso que está en marcha ahora, que
sí, que está muy bueno esto, ¿no?
Sí. Claro. Tuvimos más de 500 inscritos para ese curso de ingreso.
Es un esfuerzo muy grande para los pibes y las pibas, digo, porque están cursando, terminando el secundario, en este caso también, en doble turno, contraturno, cursando el ingreso.
Sí, la verdad que los chicos demuestran una voluntad enorme. El otro día tuvimos una jornada muy interesante también de escuelas técnicas que vinieron a la facultad a mostrar proyectos, hicimos como una especie de concurso de los proyectos de escuelas técnicas de los chicos, de los mismos chicos que desarrollan. La verdad que impresionante, uno ve la voluntad que tiene la juventud de estudiar y de hacer cosas positivas para el país, que uno no solamente lo emociona, sino que le recargan la energía para seguir haciendo lo que uno hace, porque muchas veces nos piantan un escenario de tristeza, de que el país no puede salir adelante, y la verdad que uno se regocija en los chicos y en la juventud, de que la verdad que tenemos muchísimo para hacer, muchísimo para dar. Estamos en un momento histórico del país, uno lo ve mal en términos económicos, ya estamos saliendo de alguna manera de la crisis, pero bueno, para que eso suceda, realmente nosotros, nuestra visión es que tenemos que fortalecer la economía, para hacerlo tenemos que fortalecer la industria, y para fortalecer la industria tenemos que producir más ingenieros e ingenieras. Esa es la ecuación, claro. Muy sencilla.
Gabriel, ¿cómo ves la inscripción? Digo, porque siempre, por lo pronto digo, la experiencia que nosotros tenemos es que, aún en momentos de muchísima crisis de nuestro país, el ingreso a la universidad no cayó nunca, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque las universidades además tienen un apoyo en becas, un apoyo para el que no puede estudiar, digamos, bueno,
eso,
de cobertura, ¿no?
Eso es muy importante. Felicitar a nuestro rector, ingeniero Rubén Soro, Tincho, la verdad que es la primera vez en la historia que se logra un presupuesto tan alto para nuestra universidad. Es el segundo más importante en términos de las universidades, y eso refleja la voluntad que hay del Estado Nacional hoy de que la Universidad Tecnológica Nacional crezca y siga creciendo. Esto que decías vos de por qué de en momentos contracíclicos tal vez la universidad sigue teniendo un rol preponderante, porque la gente, el pueblo, cree en la universidad y lo considera una institución eficiente, que funciona, y bueno, y nosotros como funcionarios, como responsables, como militantes, como integrantes, como estudiantes, como el rol que nos toque, la verdad que tenemos que enorgullecernos de esa situación y defenderla también, porque si eso se da es porque se sostiene con muchísimo trabajo.
Claro.
Entonces, yo creo que la gente cree en la universidad, es una de las pocas instituciones públicas que la verdad que tiene tanto... esa visión de la sociedad, ¿no? Pienso en los bomberos voluntarios, después uno piensa en la policía. Y bueno, pasa lo que pasa, en el Poder Judicial pasa lo que pasa, en la política en general, pero bueno, creemos que tenemos la oportunidad de reivindicar un montón de valores que sostenemos de la facultad y bueno, tratar de contagiarlo desde la profesión, desde la ingeniería,
totalmente.
Y desde la ingeniería en el Estado, que es una de las visiones que nosotros queremos intentar en términos de gestión. Si me preguntás qué nos falta, y bueno, nos falta ese viraje hacia la formación académica y más técnica en función de prevalecer nuestra formación en términos de hacer crecer el Estado.
Recomendaciones para el que está por anotarse, a lo mejor piensa en la UTN o lo tiene ahí medio, digamos, no decidido completamente, o sí, digamos.
Recomendaciones en términos de estudiar, todas.
¿Sí?
Acá hay un discurso, en general, un discurso medio globalista, que sirve simplemente a los intereses transnacionales, a los intereses de grandes empresas, de que estudiar no es importante, de que simplemente saber es importante. Eso no es así. Si bien la universidad tiene el desafío de mejorar continuamente, porque el avance de la tecnología implica que la formación necesariamente tenga que cambiar, y ese es el segundo paso de lo que falta cambiar, el título abajo del brazo es lo más importante, y se lo van a agradecer a su familia.
Claro.
la universidad te da un paraguas de formación no solamente técnica, sino en términos de ciudadanía que otras instituciones se lo dan. Primero la universidad pública, después la Universidad Tecnológica Nacional da la posibilidad realmente de formarnos ligados al trabajo, formarnos ligados a la industria, y honestamente al cualquiera que esté escuchando que no tenga decidido que estudiar, que vea las ofertas que hay en términos de ingeniería. Hoy estamos en un déficit muy importante de formación de ingenieros e ingenieras, y esa formación es necesaria para el desarrollo nacional. Y hay recursos. Esto que decías vos de lo importante que pone el Estado en términos de becas y demás, no solamente se lee en esos términos, sino que en el mercado, yo actualmente estoy cursando quinto año, me quedará alguna materia más, pero todos mis compañeros están trabajando y la gran mayoría lo están haciendo en términos de trabajos ligados a la ingeniería. También hay una cuestión muy importante, bueno, esto que salen con trabajo asegurado es importante. Ahora se implementan los nuevos planes de estudio en la facultad, que se está trabajando en esa implementación, es otro de los desafíos de cara al año que viene, y todos los títulos de grado de las facultades van a tener un título intermedio. Ese título intermedio nos va a permitir, tener la certificación de los saberes hasta tercero o cuarto año.
Eso es fundamental y es lo que se está aplicando en la mayoría, ¿no? Mira, es la revisión general de casi todos los planes, ¿no?
Mira, Perón, cuando creó la universidad, en el proyecto de ley de creación, decía, hemos de formar los técnicos del porvenir del país. Eso es lo que decía. Bueno, hoy, obviamente, esos técnicos eran técnicos de fábrica en ese momento, después se transformaban en ingenieros. Hoy nosotros tenemos una gran masa de estudiantes que están en condiciones de trabajar ligados al campo de ingeniería, y el título intermedio está pensado en función de que puedan ir desarrollando esa actividad y se terminen de recibir de ingeniero. Pero realmente hay muchísimas posibilidades. Que esté estudiando, le recomiendo que venga a la facultad, 124 y 60, de 8 a 8, si quieren de 8 a 20, porque si no lo vamos a matar a Sergio Maldonado, que hace las recorridas y demás, compañero que atiende ahí, pero que vengan a conocer la facultad, se van a llevar una grata sorpresa. La facultad es una, para mí es la mejor facultad del país, si me preguntan, obviamente, porque soy de la casa, pero tiene unas ofertas impresionantes en términos de acompañamiento. Bueno, tenemos un comedor universitario financiado por recursos propios.
Comedor, deporte, pero bueno, vamos por el comedor también.
Comedor, tenemos un comedor funcionando con recursos propios de abril a diciembre. Tenemos, la oferta deportiva, tenemos cursado en bandas horarias, que
claro, es
en
otra facultad. Fundamental.
Y es fundamental. A nosotros nos pasa que se nos pasan muchos compañeros de la Universidad Nacional del Plata, de la Facultad de Ingeniería, porque lamentablemente tienen que salir a trabajar y ese tiempo se le come para poder recibirse, no se puede recibir, entonces se terminan pasando. Las bandas horarias le permiten a los chicos estar cursando de 8 de la mañana a 12 o de 5 de la tarde a 10 de la noche los 5 años de su carrera. Eso es importante porque le permite una planificación de la enseñanza, digamos. Una planificación del aprendizaje. Bueno, siempre se tarda un poco más en recibirse. En promedio se tarda un poco más. Pero la verdad que eleva mucho el nivel. Y te sentís parte. La facultad, lo más importante es sentir parte, porque es una facultad muy humana. Donde hay un problema, hay una solución. No hay mayores complicaciones.
Uno de los temas que se dieron ahora último, pero además que ustedes habían quedado injustamente relegados, es el tema del boleto educativo, ¿no? Porque por no estar, estaban en la provincia, pero no estaban unidos, ¿no? No estaban implementados.
Sí, nosotros la situación del boleto educativo lo ligamos netamente a una decisión política partidaria del PRO que gobernaba en ese momento, que no lo quiso aplicar para la Universidad Tecnológica.
Claro.
La Universidad Tecnológica Nacional,
porque además está Campana, está San Nicolás.
Está Delta, está Bahía Blanca, está Mar del Plata, está Pacheco. Bueno, son 9 facultades regionales que habían quedado relegadas. Y por decisión de este gobierno, tuvimos la posibilidad de volver a integrar la nómina. Fue una serie de conversaciones bastante tensas, porque nosotros estábamos muy cansados de la situación. También se volvía de la pandemia, la pandemia realmente quedó frisada naturalmente, se volvía de la pandemia. Me acuerdo que en el momento de la pandemia, desde la militancia estudiantil se luchó muchísimo por una beca. Nosotros teníamos una beca de transporte, que también fue una conquista del centro estudiante, y administrada por la secretaría que se reconvirtió en el cargo que ocupo yo hoy, que implicó un desembolso de 12 millones de pesos, más o menos, a lo largo de 2 años para sostener la educación en virtualidad, y la verdad que fue un esfuerzo muy grande. Ahora, en términos de lo que es el boleto educativo y demás, nos posibilita que más de 1.800 compañeros tengan la posibilidad de tener el boleto acreditado. No son todos, porque no todos lo necesitan, no todos lo necesitan, también el uso eficiente de los recursos del Estado, nosotros lo promovemos, pero es una demanda histórica que este gobierno resarció y esperamos que se quede para siempre.
Me acuerdo de Vidal, la respuesta que dio en su momento era que como el rectorado estaba en Capital, no correspondía a la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Pero
se olvidó que había, ¿cuántos eran? 9 que estaban
pero
acá.
Pero porque gente que no viene de pueblo, no entiende. Primero que es de Capital.
Claro.
No le puedo recriminar nada, ya más de todo el desastre que hizo en la provincia. Pero no es una cuestión simplemente de partidismo, digamos. Acá hay una cuestión de decidir si la educación pública forma parte de la columna vertebral del desarrollo del país o no. Y en función de eso, ¿qué recursos pones y qué recursos no pones?
Gabriel, volviendo un poco al ingreso, me parece, para hacer eje en esto, digo, bueno, recordar que esto que vos decías es fundamental, que pasen, que recorren, que vean la facultad, que vean los lugares donde van a estar, van a hablar con docentes, y después, bueno, que sepan que va a estar todo esto que veníamos charlando, ¿no? Política de inclusión, para que la permanencia sea, bueno, hasta que los estudiantes quieran, o que se reciban, digamos, porque ojalá que se reciba.
Yo, desde que estoy en la facultad y en la organización, tanto de la militancia o de alguna participación institucional desde que soy estudiante, siempre me gustó algo en particular, que es ir a los colegios y contarles qué es la facultad.
Claro.
Más que vengan, ir a buscarlos.
Sí, sí.
Una vez que lo vamos a buscar, sí los invitamos. Ahora, en esta oportunidad, yo digo un montón de cosas, pero no se alcanza a ver la magnitud de lo que es la facultad en una simple entrevista. Tienen que venir acá a la facultad a conocerla. La verdad que tiene un montón de ventajas para apreciarle. Desde todo lo que tiene que ver con bienestar estudiantil, comer universitario, viajes, congresos, deporte, cursado en bandas horarias, hasta la participación en proyectos de investigación, en proyectos de extensión, que es otra área que se está creando ahora en la Facultad del Extensionismo, y también la participación en la docencia, porque las cátedras, la idea nuestra es que las cátedras abran la participación de la formación docente para que los chicos puedan desarrollarse en función de algún momento cuando sean egresados ya tener una base de docencia para seguir vinculados a la facultad también.
Esto que charlamos hace un ratito, que hay 500 chicos, chicas que están haciendo ya el ingreso, ¿no?
Bueno, terminaron un poquito menos. Esa fue la cantidad de inscritos, después algunos pasaron al curso que se va a hacer en febrero. Ahora no me acuerdo muy bien el número de inscritos que tenemos para febrero, pero también esperamos que sea un número similar, un poco más potenciado incluso. Pero sí, son 450 chicos que lo están haciendo en un formato híbrido. Vienen a la facultad los lunes y los viernes, los miércoles cursan virtual y tienen todo el material de soporte en el campus virtual de la facultad.
Bueno.
Así que sí, también una tarea británica están desarrollando también junto a la Secretaría Académica, Jorge Roncón y Sergio Maldonado. Bueno, con los docentes Valeria, Miriam, Hilario, la verdad que están haciendo un trabajo enorme, pero con esto que sí, los chicos vienen cansados de las clases.
Claro, es cierto, sí.
Así que
y hay una tarea buena también, porque sé que muchos colegios, al saber que te anotaste, que ya estás haciendo tu curso vos, lo que hacen es, los docentes de matemática, por lo general, es reforzar también, ¿no? Bueno, ¿quién va a estudiar ingeniería acá de este sexto año? Bueno, voy a reforzar un poco con ellos, ¿no? Bueno, los que van a hacer alguna otra carrera se sigue habitualmente con la cursada, ¿no?
Sí, obviamente hay como límites en los cuales se puede actuar desde la política universitaria, porque la formación de la educación media o de la educación técnica es una responsabilidad del Estado, de la provincia, digamos. Ahí se necesita potenciar mucho la formación y se viene honestamente con un nivel que lo que se ve, digamos, lo que se ve en el desarrollo está decreciendo. Necesitamos fortalecer la educación media. Es una necesidad para el desarrollo. Si nosotros nos queremos desarrollar como nación, digamos, tenemos que necesariamente fortalecer la educación media. La educación inicial y la educación media.
Totalmente.
Y se están haciendo un montón de cosas, pero bueno, todo proyecto requiere un montón de tiempo para que las cosas se empiecen a materializar, y más en lo que tiene que ver con la educación. ¿Y qué te quiero decir con esto? Desde la facultad no se le cierra la puerta a nadie. Se sabe que el ingreso no es restringido, eso es por una cuestión por ley, pero hay una formación muy incisiva con equipos de tutores y equipos de docentes para que esos chicos que creen que no pueden estudiar ingeniería simplemente porque no aprendieron matemática en la secundaria, por cómo te enseñan la matemática en la secundaria, puedan tener la visión de que en algún momento se van a recibir ingeniero y van a poder aplicar eso. Van a poder ser ingenieros, básicamente, ingenieras.
que se den una vuelta, que pasen por la facultad, que vayan al centro también. El centro estudiante, lo primero yo lo recomendaría, ¿no? Porque ahí van a quedar en contacto con ustedes, hay grupo de WhatsApp, o sea que el contacto ya empieza y continúa. Y que, bueno, que piensen en la UTN como una salida, una opción también,
sí,
¿no?
Desde cualquier persona que se cruce en la puerta de 124 para dentro de la facultad, le va a decir por qué tienen que estudiar en la facultad, básicamente.
Totalmente.
Así que no es necesario que se acerque mucho, o sea, lo van a ubicar en dos minutos, si hablan con algún compañero del centro de estudiantes, la secretaría académica, además. La verdad que hacen... Yo quiero mandarle un saludo a Lucas Cavaleri, que también es subsecretario de vinculación académica estudiantil, a Caro Renis, que también está en la dirección de extensión, a Maca Noera, a Santi Flores. Están haciendo un trabajo de comunal para potenciar este área. Nosotros el ingreso nos lo tomamos como una centralidad en la política de la Secretaría.
Claro.
Y con el apoyo de la Secretaría de Extensión, de la Secretaría Académica, es la columna vertebral de la facultad. Si nosotros tenemos una gran masa de estudiantes sobre los cuales incidir con las distintas políticas, es lo que nos va a permitir que la facultad crezca, pelear por más presupuesto y demás. Así que esa es la centralidad. El resto de las acciones son un poco complementarias, el desarrollo. Y también tenemos la parte de dentro de la secretaría, de la vinculación con el trabajo, digamos, del estudiante. La parte de bolsa de trabajo y pasantías. Eso también. Así que nosotros absorbemos desde que vamos a buscar a los chicos del colegio, los inscribimos, apoyamos con el tema del curso de ingreso, desarrollamos todas las políticas que tienen que ver con bienestar universitario. Desde la subsecretaría académica acompañamos las trayectorias estudiantiles. También un saludo a Juan Margheriche, que nos acompañó muchísimo en el fortalecimiento de este tema, que bueno, la verdad está bastante abandonado. Y hasta que el estudiante se inserta en el medio a través de una pasantía, claro, nos hacemos con las prácticas supervisadas y demás. Así que imagínate que el acompañamiento que tienen de parte de la institución, este es otro de los puntos fuertes de la facultad, digamos. El acompañamiento que tienen es continuo,
claro,
es directo. Y bueno, nosotros de nuestra experiencia fuimos parte de la militancia, discutimos cuando había que discutir, criticamos cuando había que criticar, propusimos cuando había que proponer, y hoy que nos toca, queremos hacer lo mejor posible para que la facultad siga creciendo.
Gabriel, gracias por haber venido. Cuando guste seguimos charlando. Gracias a los que han estado en el vivo también. Esteban, buenos planos, te digo. Salí bastante favorecido. Pensé que no, pero bueno, gracias.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia.
Nos vamos a reencontrar en 15 días con la columna de la UTN. Minutito después de las 11 de la mañana estuvo con nosotros Gabriel Cerván Lacunza, es secretario de Asuntos Estudiantiles de la UTN, Facultad Regional La Plata. Minutos para las noticias, pero antes seguimos con música.